Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
8:34, regresamos en esta última, el último tramo de Hora 20 con Juan Fernando Cristo, Sandra Borda, Wadid Mansur, Ciro Ramírez. Estamos hablando de la decisión de pico y placa del gobernador de Antioquia para el consumo de drogas en sitios públicos. ¿Está haciendo política el gobernador con el código de policía? ¿Qué consecuencias tienen este tipo de normas que se expiden pese a que se advierte de lejos que se pueden caer?
Yo, Diana, quiero opinar desde una perspectiva distinta. Estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho en líneas generales, de hay que proteger a los niños en las escuelas, obviamente hay que prohibir alrededor de las escuelas y que haya unos controles. Las escuelas públicas o las escuelas privadas o los colegios no funcionan hasta las 10 de la noche. O sea, la prohibición de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche no tiene ningún sentido. Ahí yo creo que no estoy tan de acuerdo con la profesora en cuanto a la evaluación de la legalidad por eso, sino precisamente porque ese decreto desborda el fallo de la Corte Constitucional al respecto. O sea, el decreto va mucho más allá del fallo de la Corte, luego ese decreto no se sostiene, no tanto por las facultades de policía y de control de orden público que mencionaba la profesora, sino porque va mucho más allá del fallo de la Corte. Pero más allá de eso, a mí me parece, realmente yo cuando escucho esos debates, Diana, y esas medidas del gobernador de Antioquia, mañana sale el gobernador del Atlántico, pasado mañana el alcalde de Cali, el alcalde de Medellín.
Pero claro, hombre, yo creo que hay tantos problemas. Le voy a hacer la pregunta.
Ahí voy yo.
Juan, si no es con este tipo de normas, ¿de qué otra manera pueden alcaldes y gobernadores proteger niños y menores de edad de eso concretamente?
Protegen, lo que debe haber es una medida de reglamentación del orden nacional, ¿eh?, frente a esos temas que los alcaldes y gobernadores cumplen. Y cuando hay circunstancias especiales de orden público, cuando hay circunstancias especiales de eventos públicos que se desea aquí, de conciertos, tal, se toman medidas específicas, como de hecho se hace en muchas situaciones frente a eso. Pero yo lo que digo es, me parece que nosotros estamos aquí con una serie de estamos tomando unos temas. Este país está metido en Santrich, en Uribito, en proyectos de segunda instancia, en cómo penalizamos la dosis, en esto, cuando el país tiene unos problemas mucho más grandes, mucho más estructurales, que estar como Estado, estar persiguiendo a un marihuanero por la calle a ver si está a tantos metros del colegio o no. Claro, controlen.
Quienes piensan distinto es que detrás del marihuanero está el jíbaro, y detrás del jíbaro.
Ah, pero es que al jíbaro y a las bandas, eso los que hay es que capturarlos y perseguirlos y combatirlos. Pero digamos, yo podría incluso estar de acuerdo con usted, Diana, pero y digamos, a mí me sorprende en el momento que estamos viviendo que nosotros todas las semanas estemos en una discusión distinta, que no abordamos los temas centrales y fundamentales del país, que hay un problema, que hay un problema de drogadicción, de consumo. ¿Ah?
Mencióneme los temas.
Pues el tema económico, cómo recuperar el tema económico, qué está pasando con la
Es que son discusiones que parten como de una versión absolutamente irreal de la capacidad del Estado colombiano.
Ahí es donde voy yo, Sandra, es mirar a ver el Estado cómo regula todo, y entonces que la constitucional, que el decreto del gobernador, que el ministro de defensa, y la gente no termina entendiendo nada. Y en la práctica, yo creo, Diana, se lo digo sinceramente, se lo digo, no es por cuestionar a nadie en particular, en la práctica la eficacia o no de esos temas es digamos, aquí lo que tiene que haber es una campaña de prevención muy grande. Claro, en los colegios, alrededor de los colegios hay que controlar y que no estén fumando marihuana, pero eso es como tan natural y lógico que hay que hacerlo, obviamente, pero que empecemos nosotros ahora acá una competencia de gobernadores y alcaldes, ¿eh?, en todo el país, a ver quién prohíbe más o quién prohíbe menos, o si a 50 metros, o si a 100 metros, o a 120.
Yo sí quiero, perdón,
Diana. ¿Usted cree que debería ser una medida de orden nacional?
No, yo sí creo que eso, el gobierno nacional no puede acaparar todo esto. Yo sí estoy de acuerdo, incluso lo hice por Twitter, desde el mismo momento, yo quiero ser franco, para aquí no entrar y que de pronto vayan a decir que es que no me he leído el fallo de la Corte Constitucional. No me lo he leído, yo vi el comunicado, ¿sí? Es que el fallo es extenso, sí, yo quiero ser muy franco, el fallo es muy extenso y tiene de ancho como de largo.
Ese decreto no aguanta...
Cierto, pero según las declaraciones de la presidenta de la Corte Constitucional, yo... Lo que sí veo es que la competencia era más bien directamente del alcalde. Un presidente de la República no puede tirar línea sobre dónde se puede consumir droga en un municipio o no. Sí voy, y me perdonarán a mí también lo godo, ya aquí ya tienen dos pecados que perdonar.
Así no le perdonaron, pero yo sí, está más joven.
Usted es un godo también.
Yo soy un godo, pero él también es godo.
Godo, pero godo. Godos con orgullo, nada de andar pidiendo perdón por ser
godo. Yo soy un godo, yo sí creo que en los parques donde hay niños no se puede fumar marihuana ni meter droga a ninguna hora. Es que a ninguna hora, porque es que esas comunidades donde tú le permites tomar el parque, si hay una percepción de inseguridad absoluta, que es la que hoy la gente reclama. Hoy en todas las ciudades de Colombia tú haces encuestas, que estamos en elecciones, ¿qué es lo que más quiere la gente? Empleo y seguridad, empleo y seguridad, empleo y seguridad. En todas nos arrojan lo mismo, y yo creo que ahí nos estamos rajando por ser tan permisivos. Miren, la droga se está tomando este país, Diana. Miren las estadísticas. Yo soy un joven, yo todavía rumbeo, yo todavía salgo a rumbear. Cuando yo tenía 21 años,
pero sin
doctor
drogas.
Cristo,
sin drogas, ¿cierto?
Sin drogas, claro. Cuando yo tenía 21 años, las filas en los baños se hacían para que las mujeres entraran al baño. Y eran las filas grandísimas, y los hombres nunca. Hoy la fila para entrar al baño de los hombres y de las mujeres es casi la misma. El consumo de drogas en las discotecas es una cosa que ustedes no se la imaginan.
¿Esto crees que lo solucionas con eso?
Claro, porque es que estamos siendo muy permisivos. Yo sí soy de la política de
la
que hay que entrar rígido a discutir.
No, no,
en las discotecas
que,
también.
Yo creo que lo primero que hay que hacer, yo sugeriría pensar la discusión desde un punto de vista distinto, porque es que a mí esa asociación entre consumo de drogas y problemas de seguridad me parece que es una asociación muy rápida. Yo tiendo a pensar en el problema del consumo más como un problema de salud pública y mucho menos como un problema de seguridad. Y eso básicamente implica que las medidas que uno tiene que tomar frente al consumo como un problema de salud pública efectivamente tienen que ser restrictivas, pero no prohibicionistas, porque es que el problema es que consumo vamos a tener siempre. Lo que tenemos que hacer es usar medidas preventivas para que la gente sepa qué es lo que está consumiendo y las consecuencias que puede tener ese consumo, y que evite hacerlo a edades muy tempranas cuando no puede tomar decisiones y ese tipo de cosas. Pero entonces estoy totalmente de acuerdo alrededor de los colegios, no. Eso está absolutamente claro, pero me parece que lo que está intentando hacer el gobernador es un poco populista, es desafiar a la Corte diciendo, usted está diciendo que yo puedo establecer las regulaciones y los límites a esto, bueno, pues voy a establecer un límite tan grande que voy a desafiar lo que la misma Corte está diciendo.
Sandra, puede ser también decirle a la Corte, bueno, ¿qué significa regular?
Claro, pero lo pueden resolver. Yo creo que eso se puede resolver. Nadie está abogando por un escenario de consumo ilimitado en el que todo el mundo puede hacer lo que se le dé la gana, porque eso no existe para ningún tipo de consumo. El problema es más cómo hacerlo, y cómo hacerlo de una forma, insisto, en el que se le respeten los derechos a todo el mundo. Los derechos de los niños, de los padres de familia, y los derechos también de las personas consumidoras. Porque yo entiendo, cuando ustedes dicen, yo soy muy godo y quiero que esto no se consuma en ninguna parte, yo entiendo que esa es una posición personal, pero es que el problema es que como sociedad nosotros le delegamos a la Corte la función de tomar esas decisiones, y la Corte ya tomó una decisión.
Correcto.
Y el consumo es legal.
Pero yo te lo digo, Sandra, con algún tema, eso se tiene que tratar con una política de salud pública.
Sí, de acuerdo.
Además,
de acuerdo.
Y por eso te hablaba de, por ejemplo, de una posibilidad de los centros de consumo controlado.
Podría ser
política de salud pública para dar ese tratamiento. Lo que yo digo es que exactamente, no podemos ir a los extremos, y todo consumo está controlado, estoy totalmente de acuerdo. A lo que vamos es, bueno, ¿cómo vamos a hacer ese control de este? Ya sabemos de los otros, ahora de este, que ya sabemos, no vamos a pararlo, estoy de acuerdo, es más, en muchos países se ha permitido, es legal, pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer este procedimiento? Y yo veo es como que estamos haciendo, jalando la pitica de a poquitos, y nos echamos para atrás y nos echamos para adelante, pues, y así estamos
negociando como sociedad. Pues,
Me devuelvo a lo primero. No está mal tampoco lo del gobernador. Pues habla la corte, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues el gobernador está tanteando. Ustedes me dijeron que lo haga, estoy haciéndolo. ¿Es así o no? ¿O hasta dónde puedo ir como mandatario de un ente territorial?
No, es que uno no puede ir más allá de la sentencia.
De acuerdo.
Me parece que ahí no, ahí sí, o sea, una cosa es regular y otra cosa es prohibido. Una cosa es...
Aunque no esté de acuerdo con el gobernador, pero digo es...
No, y uno puede no estar de acuerdo tampoco. Ustedes seguramente no están de acuerdo con el fallo de la corte.
¿Hasta dónde?
Sí. Uno está de acuerdo con el fallo de la corte. Ustedes, desde su visión conservadora, y es totalmente respetable, no están de acuerdo. Pero es la decisión de la corte y es lo que está vigente hoy. Y ninguna autoridad puede ir más allá de eso. Entonces, de alguna manera, yo vuelvo y le digo, esto es una discusión de nunca acabar.
Sí.
En un país como Colombia, además, que además de productor se está volviendo, y tiene razón Walid, cada vez más en consumidor, y eso preocupa con razón y nos preocupa a todos los que somos padres de familia. Pero me parece que mientras aquí no se adopte claramente una política de salud pública, que no la definen los gobernadores ni los alcaldes, ni la Corte Constitucional, sino el Estado, el gobierno. Se han hecho intentos, pero no se ha podido generar un consenso, además, en la sociedad colombiana, de una política de salud pública para prevenir el consumo. Podemos tomar todas esas medidas, pero pues el consumo seguirá mientras no haya una prevención efectiva, claro, de ese consumo, y está aumentando, no solamente en Colombia, sino, mire, los Estados Unidos.
Pero nosotros tenemos un factor muy grande, Sandra, y perdón que te interrumpa.
Una última opinión sobre ese tema, porque no quiero desaprovechar esto como un problema
a Sandra, que tiene
es más fácil.
Una opinión sobre el tema internacional.
Una última cosa. Tenemos un problema muy grande, distinto a todos los otros países. Es que en la gran mayoría de los países donde se está presentando el consumo, la droga no es el mayor generador de violencia. Es que aquí el narcotráfico está cada vez tomando una porción más importante en la financiación, el microtráfico.
Pero son otros temas.
Entonces, no podemos...
Pero con esas medidas no logra ser eficaz contra el microtráfico. Son otras medidas de inteligencia, medidas de policía. Es un tema total.
Y el consumo
la
también.
Mezcla, yo estoy de acuerdo con Sandra, que se pretende hacer de eso, es, yo creo que equivocada. El diagnóstico es equivocado y por eso la solución no es eficaz.
Quiero aprovechar los últimos minutos a una mirada al panorama internacional que ha estado dominado por la decisión del Reino Unido de escoger como nuevo premier a Boris Johnson, que algunos llaman el Trump británico. Se trata de un excéntrico político conservador que no le teme obviamente al ridículo, que es conocido por sus excentricidades, por sus meteduras de pata, que se ha comprometido a sacar a su Estado de la Unión Europea con o sin acuerdo el 31 de octubre. Anuncio que parece más de campaña política porque el Parlamento no aprobaría un retiro de la Unión a las malas, incluido decenas de conservadores moderados que no quieren una ruptura de carácter costoso. La pregunta es si con Johnson los británicos despejan el camino del Brexit y qué tanto margen tiene para negociar con sus políticos y con el resto de Europa.
No, yo creo que ese problema se terminó de complicar con esto, no se resolvió. Creo que parte de lo que sucede primero tiene que ver con un déficit de legitimidad enorme con el que llega Johnson al poder, porque está siendo elegido por los miembros de su partido. Esto no es una elección general y esta es un segmento minoritario del electorado inglés, así que no va a llegar, digamos, con todas las dosis de legitimidad con las que llegaría uno si hubiese sido parte de una elección general. Adicionalmente es una figura pues supremamente controversial en el Reino Unido, que ha construido su carrera primero como periodista y luego como político alrededor de la eurofobia. Esta posición que él ha desarrollado es mucho más vieja de lo que la gente se imagina, y no la desarrolló única y exclusivamente para llegar a ser primer ministro. Cuando era periodista se dedicaba a inventarse noticias sobre la ineficiencia del Parlamento Europeo para justamente reducirle legitimidad en el Reino Unido y abogar por lo que aboga hoy, que es una salida. Ahora, el problema de la legitimidad se le va a volver grande cuando empiece a negociar con el Parlamento cómo se van a salir, que es el sitio donde Theresa May tuvo los grandes problemas que tuvo y la razón por la que le tocó renunciar. Y él no se caracteriza por ser un estratega de largo plazo, ni una persona súper organizada, ni un político súper avezado. Es una persona súper impulsiva que planea poco, que tiene malas relaciones con su partido. Luego el circo que se nos avecina es como de pagar primera fila.
Yo quiero decir algo muy corto y anotarlo, es porque este señor demuestra o ratifica más esa tendencia mundial en que al poder, a las alcaldías, el caso de Roma, a las presidencias, caso Trump y otros, están llegando gente, estos outsiders que llaman, que son gente polémica, gente diferente, que se sale del molde de ese círculo político, y que pues es una muestra también, y sobre todo la expectativa que pueda generar en un tema trascendental para los mercados internacionales, para la Unión Europea, hasta el proceso de paz de Irlanda del Norte, que también pueda generar también efectos. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que pueda hacer. Pues ya anunció que al 31 de octubre saca o saca, yo no creo que vaya a pasar porque es muy difícil, pero sí pienso que aquí se viene un reto muy grande en materia económica, política y social para Inglaterra, de una persona que no sabemos qué puede decir o qué puede pasar. ¿Por qué? Porque en el Daily Mail hace 2 años, creo que fue, que sacó diciendo que Inglaterra se salga de la Unión Europea no va a solucionar todo. O sea, ¿al fin qué? ¿Está allá o está acá? Entonces es un tipo que al día a día y su carácter polémico y burlón de la política y de los demás, pues no sabemos hasta dónde puede llegar también a Inglaterra, y esto también requiere también de seriedad por los efectos económicos y políticos que pueda tener.
Listo.
Yo creo que en menos de 2 o 3 meses toda Europa, y yo creo que el mundo entero, vamos a estar extrañando a la señora May con todo lo aburrida que parecida, y la pobrecita la veía uno derrotada una y otra vez saliendo del Parlamento británico. Me parece que ese, a ver, Trump jugando a debilitar la OTAN, al tema con Rusia, al tema obviamente frente a la Unión Europea, a la guerra comercial con la Unión Europea y con China. Y este señor Johnson, en el mismo plan de Trump, pues uno no sabe el mundo hacia dónde va a girar en los próximos meses. Y sobre todo yo creo que no hay ninguna posibilidad. Yo creo que Sandra tiene toda la razón. Es muy precario la gobernabilidad del señor Johnson, porque la división del Partido Conservador Británico es profunda, ¿eh? Y está totalmente marcada las tendencias desde la elección de la señora May. Ya venía esa división, y desde antes, igual que los laboristas frente al tema Europa o no. Yo creo que los británicos están encartados con la votación del Brexit desde el año 2016 y no han podido salir de ese atolladero. Llevan 3 años tratando de salir, y yo creo que cada vez se están hundiendo más. Y de aquí al 31 de octubre y ya se empieza a ver, digamos, uno ve, por ejemplo, frente al tema de la migración, jóvenes profesionales y gente europea en Londres ya teniendo temores de su futuro profesional, el tema de la inversión también en la Gran Bretaña, de todos los países europeos. Digamos, los efectos económicos cada vez son más evidentes, y yo creo que la elección de Johnson no ayuda para nada a darle tranquilidad a esos mercados y también al propio proceso de integración humana europea, que ha sido tan exitoso. Yo creo que es un retroceso bastante grande.
Sí, compartiendo esa opinión, yo voy a sumar algo, porque creo que todos estamos en la misma posición de que ha sido un error gravísimo el que cometió el partido.
Ustedes son godos, pero no tanto.
Sí, no, es que gravísimo en el sentido de que
conservadora ya es anti-unión.
Sí, de acuerdo.
En ese sentido, yo sí creo y temo que se esté especulando ya nuevamente una nueva votación en Gran Bretaña, en el Reino Unido, nuevamente para la salida de, para que el pueblo nuevamente se vuelva a manifestar. Y mi preocupación frente a eso es que, teniendo en la cabeza un primer ministro mucho más populista y con un discurso mucho más fuerte que el que estaba anteriormente cuando se promovió el Brexit, ahora termine nuevamente Gran Bretaña presionando sobre esto, y realmente si termine siendo una ruptura definitiva, que ya por temas populistas al Parlamento le toca aceptar la posición del pueblo, y las consecuencias económicas para el mundo van a ser drásticas. Yo le recuerdo que la parte financiera de Londres es la más poderosa del mundo, mucho más poderosa que la bolsa de Nueva York, y realmente es ahí donde se mueven los grandes capitales, y esos grandes capitales que se mueven ahí, todos vienen de la Unión Europea. La cantidad de trabajadores de toda la Unión Europea que están en Inglaterra o en los países de Gran Bretaña, y aquellos que están en otros países de la Unión Europea, los problemas de visado, los problemas de importaciones. O sea, esto va a ser la debacle más grande del mundo, y aprovecho para hacer el llamamiento que hace el senador Ciro en ese sentido, de ver cómo el mundo abre los ojos, porque ya son dos países líderes en economías mundiales que se nos está llevando el populismo, y nuestra economía en cabeza, si se sigue replicando ese modelo en otros países, el mundo se va a desestabilizar seriamente, y no podemos permitir lo que pase en las alcaldías ni que pasen en las presidencias, porque una cosa es hablar en los micrófonos y decirte cuanta cosa, y otra cosa es ser un presidente de la República, un primer ministro, quien tiene que liderar un grupo y tiene que liderar una economía mundial frente a estas situaciones. Lo de el Reino Unido es realmente preocupante.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.